El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe.
Lo inconducente es el título que me adelantó para hoy Carlos Recio, desde su mirada como... como referente del Manifiesto Argentino Misiones. Y bueno, le doy los buenos días. Mariquita, Beto, te saludamos. Carlos, muy buen día.
Buen día,
Carlos. ¿Qué te parece a vos oportuno? Nos habrás estado escuchando. ¿Te parece que estamos nosotros para que nos hablen de los inconducentes?
Y bueno, si no apretamos las clavijas en todos los sentidos, no nos vamos a despertar, me parece. No,
así es, así mismo es. Bueno,
cambiar la palabra clavija por lo que cada uno considera.
Claro, sí.
Antes de entrar al tema, no me digas que no te emocionaste un poquito con la efeméride de hoy, si la escuchaste.
Claro.
La Constitución de 1949.
Sabes que yo con mi formación gorila desde la infancia, imagínate, yo vengo de Córdoba y mi familia, una familia radical, pero no militante, radical del mito, radical,
sí,
de la honestidad y de lo que sufrieron durante el peronismo, perseguidos, la historia de hacer asado con el parqué,
sí,
y todas esas cosas.
Sí.
Por lo tanto, todas estas cuestiones, como por ejemplo la Constitución del 49, eran temas ni siquiera conversados.
Claro.
Porque no era que mi familia era militante antiperonista. Estaba cruzada por todas esas cosas que se repetían a veces sin pensar.
Claro.
Y que a mí, como un niño que no estaba politizado, entraba. Así que todo esto lo aprendí después, y bueno, vos sabés que los conversos solemos ser algo más exaltados después, una vez que adoptamos algún conocimiento.
Contenete, te pido.
Sí. La fe de los conversos, hay algún libro.
Claro, exactamente. Así que bueno, cuando desde el Manifiesto Argentino estamos planteando una nueva constitución, por supuesto pensamos como referencia esta del 49, ¿no?
Claro.
De hecho, el compañero Cholvis, que fue secretario de Sampay, y que forma parte del Instituto Sampay, así como el compañero Lucas Gómez Portillo, también de Mendoza, un joven militante, él también forma parte, son miembros del Manifiesto Argentino. Y de ahí abrevamos. El otro día nos acordábamos con algunos compañeros que en nuestras primeras reuniones allá por 2001, de 2002, del Manifiesto Argentino, en algunas de ellas, o una de ellas, participó Daniel Sapsay.
No te puedo creer.
Y mirá lo que se ha convertido, o lo que ya era quizás, ¿no?
Sí.
¿Quién sabe? Porque muchos de aquellos somos estos, pero otros son otra cosa, ¿no?
Sí. ¿Qué año decís? 2002.
Sí, en un momento en que nos unía, a muchos nos unía el espanto, más que,
sí, claro,
más que conocer algunas teorías.
Bueno, ya no eran épocas. Ya 2002, claro, ya estaría Dualde en el gobierno.
Claro. Era ese verano después del desastre de 2001, el fin del 2001,
claro,
en donde no se sabía qué iba a pasar y parecía que íbamos a terminar siendo tres o cuatro países.
Pero es aquello que, bueno, en este caso se corre un poquito del calendario, pero le escuché decir a Roberto Navarro, que él dice que lo dice un amigo de él: contra Menem estábamos mejor.
Claro. Así es. Bueno, vamos a lo inconducente antes que nos...
Vamos, sí.
Inconducentes. Bueno, primero quiero recordar un poquito de dónde venimos en estos últimos apenas 5 años, 6 años.
A ver.
Entonces lo voy a ver con algunos datos, algunas cosas que pasaron. Por ejemplo, a ver si se acuerdan de esto: el que quiera tener un arma, que tenga un arma.
Sí.
Y el que no quiera tener un arma, que no tenga un arma.
Claro.
¿No? Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich.
Otra. El sistema educativo formará dos tipos de personas, aquellas que darán trabajo y a los que deberán aprender a vivir en la incertidumbre y disfrutarla.
Esteban Bullrich,
sí. El ministro de Educación.
Sí.
Esto dicho en Davos, en la comisión, la construcción del capital humano para el futuro. Me suena a la carne para la empanada.
Qué bárbaro.
Otra, contratar y despedir debería ser tan natural como comer y descomer.
Claro.
Miguel Ponte, exsecretario de Trabajo.
A ver, ¿quién era?
Miguel Ponte, exsecretario de Trabajo.
No lo recordaba. Mirá.
Otra, que mueran los que tengan que morir. Mauricio Macri y Alberto Fernández en el inicio de la pandemia. Esas eran las frases que regían a quienes nos gobernaban, entre otras, ¿no? O sea, elegían.
Sí, sí, claro.
Entre las primeras medidas que tomó el gobierno macrista estuvieron la quita de impuestos al champán.
Sí.
La derogación de los artículos de la ley de medios que molestaban a Clarín.
Sí.
Por decreto.
Sí, sí.
El nombramiento de dos ministros de la Corte por decreto.
Sí.
La condonación de la deuda del correo a sí mismo, Macri. La eliminación de retenciones y la liberación del mercado de cambio. El despido de miles de trabajadores del Estado desarmando equipos de salud y de contención social.
Uh-huh.
La eliminación del Conector Igualdad. La entrega de ARSAT. La destrucción de Tecnópolis. Y sigue. Durante este gobierno, de Cambiemos, desaparecieron 27.000 pymes. Aumentó el desempleo a dos dígitos. Aumentó la pobreza y la indigencia. La inflación pasó del 25% al 57%. Dejó una deuda con acreedores privados enorme y trajo nuevamente el Fondo Monetario Internacional para dejarnos 44.000 millones de dólares sin haber construido una sola escuela, ni un solo hospital y apenas algunos kilómetros de ruta. El gobierno de Macri, además de todo esto, persiguió a cientos de periodistas que perdieron su trabajo, encarceló a empresarios de medios, persiguió y espió a opositores y a sus propios socios políticos y a los familiares de los tribulantes de Lara San Juan. Y en mi ejercicio de memoria, sin hacer ninguna consulta a Google, simplemente tratando de recordar, llené dos carillas de esta delicia, elegí alguna, sí, y sí. Me detuve cuando me empezó a doler la panza, en
claro.
realidad. ¿Para qué me puse en tan insalubre ejercicio de memoria? Me surgió la inquietud cuando, después de escuchar argumentos de los dirigentes, leer los documentos de declaración y las columnas de opinión a favor o en contra de la aprobación de la ley enviada al Congreso para autorizar al Gobierno Nacional para que cierre el acuerdo con el Fondo Monetario, y cuyo texto fue presentado a los legisladores, pero del que pocos conocemos su verdadero contenido, me dio la sensación de que habíamos olvidado lo que pasó en nuestro país entre 2016 y 2020. En todas estas opiniones, no estaba presente esto. Y además no se lo está asociando a quienes nos gobernaron y en manos de quién estaremos en caso de que se pierdan las elecciones de 2023.
Uh-huh.
Por ejemplo, el documento emitido por los diputados que votaron en contra se preguntan en su título, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y me resultó llamativo que en el recorrido histórico que comienza describiendo el proceso de desendeudamiento durante el kirchnerismo, en este documento, y termina en el final del gobierno de Macri, no hace mención a un hito fundamental, que es la derrota electoral de 2015.
Sí.
No lo tiene en cuenta, lo pone como afuera de este recorrido. Tampoco hace mención al proceso que llevó a la constitución de la fórmula presidencial y la conformación del frente para enfrentar a Cambiemos en 2019. Y por otro lado, es llamativo también la disparidad de posicionamientos y opiniones, tanto en comunicadores del palo, funcionarios y dirigentes políticos, referentes sindicales y sociales, todos pertenecientes al campo nacional y popular.
Uh-huh.
También en estos días apareció un nuevo documento, propuesto por un colectivo de intelectuales y ofrecido para la firma de quienes así lo deseen, donde señala que quizá la moderación podría ser la estrategia del momento antes que la radicalización de las políticas. ¿Cuál sería el límite de la moderación? ¿Y cuál sería la política radicalizada? Por ejemplo, ¿entregar el Paraná es moderado? Cobrar 2 puntos más en retención en el contexto de explosión de precios de los cereales es radicalizado. No lo establece. Como si este lío fuera poco, ya vimos que dice ahí hay unas cosas que uno queda absorto, como si este lío fuera poco, muchos de nosotros pasamos de exclamar la indignación por las cosas feas y lo malo que son los dirigentes de derecha, como si no lo supiéramos ya desde hace tiempo, y además mientras son exhibidos en nuestros propios medios afines, ya que nadie los mira por La Nación Más, ni Le Clarín, ni Mitre, a decir cosas horribles, pasamos de eso a decir cosas horribles sobre quienes hasta ayer tenían nuestra esperanza y quizá desmedidas expectativas. Este redireccionamiento hacia el enemigo interno es, para mí, la mejor herramienta de la derecha y la evidencia de la baja calidad política de algunos de nuestros dirigentes, y por qué no, de mí mismo también. ¿Acaso ni recordamos tampoco nosotros lo que pasó el 22 de noviembre de 2015 y cómo llegamos hasta aquí, ya que se lo pregunta el documento de la Cámpora? El posicionamiento que se nos exige a los militantes nos pone en un lugar verdaderamente indeseable. Primero porque deberíamos tomar partido con poca y seguramente sesgada información, ya que las que más nos convencen muchas veces vienen preelaboradas por dirigentes, técnicos y periodistas con los que nos sentimos identificados, lo que hace el difícil discernimiento propio, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque uno no accede a toda la información. La opacidad es la norma en este y en otros casos. Se suma el hecho de que hay compañeros en quienes confiamos que se han pronunciado en direcciones opuestas. También es muy preocupante el encono con que se trata dentro de nuestro espacio a aquellos que están de uno u otro lado de modo autodestructivo, con un solo beneficiario que ya sabemos quién es. Quienes sufrirán serán los que ya vienen sufriendo las consecuencias de los años macristas y también de los propios errores e impotencia de nuestro gobierno. Sigo diciendo nuestro gobierno, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Ahí vemos cómo mientras nos acusamos de menemistas, de albertistas, de cristinistas por lo menos, unos pocos van vaciando, unos pocos vivos, recién lo escuchábamos a Caballero, van vaciando las mesas de los argentinos para llevarse de sus bolsillos o a su cuenta de Panamá pingües ganancias que no obtendrían en otros países más civilizados, entre comillas, ¿no?
Claro, claro.
A la vista de dos de las más difundidas posibilidades de negociación con el fondo dentro de nuestro espacio, recordemos que tanto Macri como Del Caño lo resolverían en 5 minutos, cada uno a su manera, los resultados previstos son solo especulaciones de algo que aún no sucedió y no se nos ofrecen certeza, ni podrían, ni mucho menos en este contexto internacional. Para la estrategia del presidente, este es el camino posible y menos dañino en estas circunstancias, aunque debamos taparnos la nariz. La estrategia opuesta, quizá más digna, pero no menos incierta, nos promete que endurecer y extender la renegociación no traerá peores consecuencias, aún en este convulsionado mundo, sin reservas, con la población exhausta y una posición envalentonada y omnipotente que ganó las últimas elecciones. Claro que no estamos de acuerdo con lo que la deuda macrista que quede impune y la pague el pueblo. Nos revuelve las tripas de solo pensarlo. También lo expresamos públicamente y creemos que se debió haber tomado otro camino desde el inicio. La realidad es que el camino recorrido fue el que fue, y en nuestro sistema político, el que tiene la firma es el presidente. El mismo que Cristina Fernández eligió, nos propuso y aceptamos, a pesar de ser Alberto Fernández, y venir con otras particularidades de un frente amplísimo. Por esto creo que quedan muy pocas alternativas para cambiar este hecho consumado, y cada uno sabrá lo que pudo haber hecho para evitarlo, y tratará de analizarlo, ¿no? Aportar a la posibilidad de una ruptura solo empeora las cosas, según mi criterio. La realidad nos dice que se firmará este acuerdo que parece servir solo para comprar tiempo, y aquí es donde a partir de ahora no tendremos ya excusas, vistas como están las cosas. El resultado dejará de ser una conjetura para ser una nueva realidad, y ahí sabremos fehacientemente si el camino elegido fue más o menos bueno. Esto no verifica que el otro sea el acertado. Entonces, además de desmarcarnos de la opción equivocada, ¿qué haremos con el tiempo que pagamos tan caro? ¿Seremos capaces de aprovecharlo en favor de la patria y su pueblo? ¿Estamos pensando, en este sentido, en quienes de verdad hoy no pueden dar 3 comidas diarias a sus hijos? ¿Podremos fortalecer un espacio para ofrecer algo superador desde el campo nacional y popular? ¿O seguiremos buscando enemigos entre nuestras filas en una pelea inconducente que le regale el cuello de las clases populares al hacha de una feroz y recargada derecha?
¿Qué pregunta?
Quedaron en silencio.
¿Qué pregunta? Claro, ¿qué pregunta? Es mucha la convulsión, digamos, y realmente está el mare magnum de información y de cruces que se hace difícil discernir lo prioritario, ¿no? Y sobre todo cuando me parece que es hora también de decir en voz alta que la dirigencia, también la de nuestro frente, la de nuestro gobierno, quedó alejada de lo que ocurre en el común de la gente, y sobre todo cuando decimos el común de la gente, la estadística dice que hay más de un 40% de argentinos bajo la línea de pobreza, y eso sí, significa, en primer lugar, pensar en los pobres, entre los que me incluyo incluso, digo, no estoy en todo situación extrema, pero me ubico entre los sectores pobres de nuestra población. No tengo para las 3 comidas diarias, pero el empobrecimiento es general.
Uno lo nota diariamente, pero
diariamente.
Por supuesto. Uno siempre las comparaciones son con referencias propias, ¿no?
Claro.
A veces uno levanta la cabeza y dice, bueno, pero ellos están peores. Bueno, un poquito nos conduele y todo, pero no es lo que sentimos diariamente. Y además estas cosas, esto lo pensaba mientras lo decía, también esta pelea de nivel nacional y en la que estamos tan involucrados, nos aleja de nuestras propias realidades locales, lo que estaba pasando acá. Hoy escuchaba en la radio esta maestra que se levantó de frente al ministro de Educación de la Nación para denunciar la falta de atención del ministerio local.
Sí.
Y ahí están los maestros haciendo paro 3 días por semana, con una movilización muy importante, y no sé si estamos tan involucrados con eso. Lo mencionamos, nos solidarizamos, pero no todos estamos poniendo el cuerpo ahí. Y creo que son de los temas que tenemos que volver a discutir y a considerar, porque vivimos en esta ciudad, en esta provincia, en esta región, y estamos saturados por la agenda que nos propone la coyuntura nacional, que no está mal en la medida de que le demos a cada cosa su lugar.
Bien. Reflexiones en momentos en que las conclusiones no se van a poder sacar ni fácil ni rápidamente.
Y eso genera una angustia, ¿no? Y una incertidumbre horrible.
Sí.
Ni lo dudes, la verdad es que así estamos. Bueno, qué lúcido Carlos Recio, dice Claudia, así que te está escuchando, un mimito a tu... ¿Cómo era el título?
A lo inconducente.
A lo inconducente. Un mimo a tu inconducencia.
Bueno, ese mimo fue conducente.
Conducente, bueno. Sí. Bueno.
Gracias, Claudia.
Bueno, Carlos, ¿quién te dice que después del viernes, cuando se declare la guerra contra la inflación, para el próximo miércoles nos estamos un poco mejor?
Sí. Para meter un poquito de inquina, estuve viendo también la participación del presidente en el Arcoallín con su mujer.
Ah,
Ay, ¿se la perdieron?
Yo me la perdí, no.
Confieso que me la perdí. Sí.
En el momento que anunciaba la guerra contra la inflación, publicaba en su Twitter un videíto en donde está participando con su señora, que por supuesto tiene todo el derecho a hacerlo, no voy a criticar eso, pero me parece que fue un poquito extemporáneo.
Claro.
¿Preparativos para el parto son
claro,
esos?
Claro, sí. Claro.
Bueno, no seamos tan...
Te agradezco el bocadillo en nombre de la unidad.
Chao, Carlos.
No, te digo sinceramente, este detalle no me baja ni medio punto mi apoyo por este gobierno, ni lo que yo considero de Alberto Fernández, que no lo considero un mal presidente, ni mucho menos, solo que bueno, tengo mis críticas y a veces este tipo de cosas quizá no favorecen, ¿no? A lo que estamos viviendo. ¿Qué va a ser? Son características.
Me parece que hay algo que podemos decir en voz alta y con la mejor de las intenciones, precisamente. La responsabilidad es de todo el gobierno.
Sí, claro.
Es de todo el gobierno.
Por supuesto. Y incluyendo los sectores que hoy se muestran tan descontentos, porque son parte fundamental de este gobierno y pareciera ser que no tienen ninguna incidencia.
No, además, mira, realmente lo digo claramente y en voz alta, como kirchnerista voté a este gobierno por la convocatoria que me hizo el 18 de mayo de 2019 Cristina Fernández de Kirchner.
Claro, lo mencioné
en la columna. Y uno a través de un acto electoral tiene la posibilidad de elegir representantes al poder legislativo y dos representantes al poder ejecutivo. Y yo elegí a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Claro, exactamente. Así es.
Bueno, acá otro de los oyentes que seguramente te está disfrutando, Carlos, dice: estamos en un proceso de deslarruización de Alberto, lamentablemente.
No creo.
Yo tampoco.
Permítanle leer lo que le estoy comentando.
Está bien.
Pero vamos a entrar
en... déjame terminar primero.
Perdón.
Ahora ya terminé pisándote. Nada, eso, eso nos dice Gustavo, y Claudia también nos agrega: lo que más me duele es ver a mi hija luchando por su mango sin tener esperanza por esta Argentina de hoy. Yo esta mañana revisaba redes sociales y la verdad es que hay que hacer algo ya. Y yo no creo, perdón Carlos, entre paréntesis, no, y te dejo hablar, yo no creo que la actitud de la Cámpora hoy sea conducente en este momento. Aporta a la confusión
Eso hablé de lo inconducente.
Claro, exactamente, porque si hay un sector del Frente de Todo que yo espero y pido a gritos que no ocurra, quiere romper, bueno, que tome decisiones ya, porque esta incertidumbre nos lastima a todos. Y si no se va a romper, que ya se empiecen a conocer los mecanismos que se van a buscar para encontrarle la vuelta a este chisporroteo y poder seguir adelante. Más esperar más ya no se puede, porque a quienes hemos militado absolutamente convencidos por este proyecto y seguimos militando porque hay que cuidarlo, porque yo no quiero bajo ningún punto de vista que venga la derecha a gobernar este país en el 2023, estamos esperando esas señales de nuestra dirigencia. Y como dice Beto, la responsabilidad le incumbe a las dos, a los que encabezaron la fórmula que hoy gobierna la Argentina.
Sí, bueno, difícil momento. De todos modos, no creo creo que hay tiempo para tomar decisiones y para ir redirigiendo, ¿no?, el rumbo. Pero bueno, no es mucho, pero me parece que hay tiempo.
Y bueno, y agrego acá esto, y con esto cerramos, es que también agrega Gustavo: Cristina puso los votos y el masismo toma las decisiones, dice. Tiene que haber acuerdo para gobernar, es lo que pide todo el mundo. Carlos, hasta el miércoles.
Bueno, chao.
Gracias. Hasta el miércoles.